If I were a rich man.
Es la noche de César. La economía.
All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, dejen de fumar, porque si no la coz que les puede dar Montoro, fiscalmente hablando, se supone, puede resultar horripilante. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y, sobre todo, abróchense los cinturones, abróchenselos, porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía.
Muy buenas noches,
don Juan Ramón.
Muy buenas noches, don César. Bueno, normalmente cuando se nos dice que es una obligación que todos deberíamos asumir, pagar cuantos impuestos más mejor, pues la gente tiende a relacionar el pago de impuestos con actividades que de las que desde luego se beneficia parte de la sociedad, que en ocasiones son actividades loables, como por ejemplo que todo el mundo pueda acceder a una sanidad o a una educación, y eso lo comparan con que te quiten una masa abstracta, casi abstracta, de dinero que uno tiene en su cuenta corriente. Lo que pasa que cuando lo transmitimos así es mucho más fácil pues que uno sea favorable a que efectivamente esos impuestos sean los más altos posibles. Pero cuando nos planteamos qué ha tenido que hacer una persona para terminar acumulando esa masa de dinero de la cual extraer el pago de impuestos, quizá las cosas ya cambian un poquito, porque no hemos de olvidar que si una persona no ha robado ese dinero y lo tiene en su cuenta corriente es porque ha estado trabajando, ha estado generando riqueza y ha estado perdiendo tiempo de su vida para acumular eso. Eso es la conclusión, o eso es el indicador que nos proporciona el famoso día de la liberación fiscal, es decir, cuánto tiempo, o el equivalente en tiempo del año, que tenemos que estar trabajando para cubrir todos los impuestos que pagamos al sector público.
No, eso es algo terrorífico.
Es que cuando se transmite así se ve mucho más lo terrorífico que es, porque cuando se dice que los españoles de media pagan tantos miles de impuestos, pues hombre, suena muy mal, desde luego, pero claro, siempre se tiende a pensar, bueno, estos son los ricos, no les importa, tal, pero cuando traducimos ese importe en días efectivos de trabajo, que estamos trabajando como esclavos para otros y no para nosotros mismos, es cuando ya la imagen se vuelve mucho más terrorífica. Bueno, pues en España, el día de la liberación fiscal como media, obviamente cada uno tiene el suyo, porque los tipos impositivos que paga cada persona, cada español, no son los mismos, pero de media es de 184 días. Estamos trabajando 184 días cada año de nuestras vidas para servir al Estado.
Esa es la media.
Sí, obviamente.
Sí. A mí me consta que en mi caso es bastante más.
Sí,
Claro, habrá algunos que sea menos.
Y por eso esos algunos son tan favorables, efectivamente, a que este tipo de regímenes se mantenga. Porque, desde luego, tener a gente trabajando gratis para ti pues es algo bastante agradable, sobre todo si encima lo reivindicas como un derecho social del cual, vamos, que te lo denieguen es algo escandaloso y algo sumamente criticable. Bueno, pues de esos 184 días, el día de la liberación fiscal es el 3 de julio, es decir, del 1 de enero al 3 de julio no estamos trabajando para nosotros, sino que estamos trabajando para el Estado. Por tanto, cuando vayan mañana a trabajar, piensen que no lo hacen por ustedes, sino que lo hacen para el gobierno, y más en concreto para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pues bueno, de esos 184 días, 54 se van a pagar el IRPF, otros 54 se van a pagar la seguridad social que se imputa al empresario, pero que en realidad sale del sueldo del trabajador, 32 días a pagar el IVA, 23 días a pagar las cuotas de la seguridad social, esta sí a cuenta del trabajador, 14 días se van a pagar los impuestos especiales y 7 días a otros impuestos. Esto es lo que recoge un muy interesante reportaje que publica Manuel Llamas en Libre Mercado y que está ahora mismo en portada, y insisto, lo que refleja es el tiempo que estamos perdiendo, el tiempo que estamos trabajando para otros y no para ya sea nuestra felicidad o la felicidad de los que nos envuelven, porque tampoco tiene que ser algo todo que redunde en el individuo aislado y personal, sino en la familia, en la comunidad. No, todo eso, todo ese dinero que podría redundar en eso se lo termina quedando los de 184 días el sector público para hacer pues todas las barbaridades en muchos casos que vemos que están haciendo y que aún así no les basta y por eso tienen que seguir emitiendo emitiendo deuda. De hecho, en España, pues los impuestos últimamente han subido tanto que incluso se está convirtiendo en un clamor unánime desde frentes que uno no esperaría que vinieran la solicitar una rebaja de esos impuestos para impulsar la generación de riqueza. Hoy precisamente el Banco BBVA, pues en su informe recogía, en su último informe publicado recogía, no solo que las perspectivas para la economía española este año y el año próximo no van a ser demasiado positivas, este año creen que vamos a caer el 1,4%, algo más de lo que pronostica el gobierno en ese escenario extremadamente conservador, y el año que viene creen que creceremos menos del 1%, sino que también piden al gobierno que aproveche el mayor tiempo, el mayor plazo que le ha dado Bruselas para completar el ajuste presupuestario, para reequilibrar los términos de ese ajuste, es decir, que ese ajuste sea mucho más por el lado del gasto y mucho menos por el lado de los impuestos. Por tanto, lo que piden es menos gasto y menos impuestos, que es lo que debería haber empezado a hacer este gobierno desde el primer día que llegó a la Moncloa. Sin embargo, como sabemos, hizo todo lo contrario, mantuvo gastos y subió impuestos. Además, también es sabido que precisamente porque el gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que se supone que debería hacer, ha estado sometido últimamente a diversas críticas, incluso críticas que vienen desde dentro de su partido, en concreto desde la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha dicho, muy en línea con lo que también ha planteado hoy, como digo, el BBVA, que el PP empiece a aplicar su programa y que su programa debe ser bajar el gasto y bajar los impuestos. Bueno, estas declaraciones de Aguirre, que no han sentado nada bien, sobre todo en el Ministerio de Hacienda y sobre todo en la persona del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pues se han visto seguidas con todo un ejercicio de desprestigio o de crítica desde los medios de comunicación, diciendo que Aguirre, Esperanza Aguirre, estaba siendo una hipócrita porque durante su mandato la presión fiscal se disparó, dicen, en la Comunidad de Madrid. Hoy el consejero
de más dura, o sea,
solo hace falta ver los saldos migratorios internos de España para
sí,
para,
empezando por un hijo de Puyol,
entre otros, con lo cual solo hace falta ver esos saldos migratorios para planteárselo. Entonces hoy Salvador Victoria, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, ha dado las claves de lo que ha sucedido. Primero, el esfuerzo fiscal, es decir, no ya la presión fiscal en bruto, sino la presión fiscal en relación con la renta per cápita, es en Madrid la más baja de toda España. Como Madrid, aunque la presión fiscal no es la más baja, como sí es de las comunidades más ricas, la relación entre los impuestos, entre la presión fiscal que sufre Madrid y la renta per cápita de la Comunidad de Madrid es la más baja de España. Y además, y aquí este es quizá el factor decisivo, es que se mezclan cosas, porque efectivamente en la presión fiscal se meten tanto impuestos generales como tasas. Y aunque es verdad que la Comunidad de Madrid ha subido diversas tasas, la subida de tasas es algo bastante más sensato y bastante más defendible que la subida de impuestos generales, porque la subida de tasas la paga el usuario por servicios que está prestando la Comunidad de Madrid. A lo mejor no debería prestarlos la Comunidad de Madrid, pero desde luego si los están monopolizando, lo lógico es que pague el usuario, no que pague el no usuario. Con lo cual, si la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ha sido sustituir cierta tributación general por cierta tributación vía tasas, es decir, que pague el usuario y que no pague el contribuyente que no está usando determinados servicios y lo que lleva a un sobreuso de esos servicios, en realidad la presión fiscal derivada de impuestos propiamente, impuestos generales, impuestos que no están vinculados al uso de un servicio en particular, lo que ha sucedido es que ha ido cayendo, a diferencia de en otras comunidades autónomas donde efectivamente la población, entre otras cosas, está huyendo, sobre todo patrimonio, sucesiones, etcétera, para refugiarse en la Comunidad de Madrid. Desde luego, ojalá se hubiesen bajado mucho más los impuestos en la Comunidad de Madrid, pero sí es notable que al menos el IRPF no se haya subido nunca y que, pese a las presiones que ciertamente han llegado desde la Moncloa al gobierno de la Comunidad de Madrid, hasta el momento al menos no se haya ni restablecido patrimonio ni aumentado el gravamen, la bonificación prácticamente al 100% del impuesto de sucesiones y donaciones. Como decíamos, pese a esta enorme voracidad tributaria del gobierno, a nuestros políticos no les resulta suficiente la recaudación que obtienen y desean todavía gastar más que de lo que ya están recaudando. Y como gastan mucho más de lo que recaudan, tienen que emitir deuda. Bueno, hoy ha habido una emisión de bonos a 3 y 5 años, bonos y obligaciones del Estado a 3 y 5 años, y se ha dado la circunstancia de que el tipo de interés que se ha pagado por esos bonos han sido los más bajos desde el año 2009, y en el año 2009 eran los tipos de interés prácticamente más bajos de nuestra historia, porque era un momento en el que todo el mundo tenía miedo y se refugiaba en la deuda pública. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, ha sucedido por varios motivos que ya hemos venido explicando desde hace mucho tiempo. Por un lado, el Banco Central Europeo está proporcionando una liquidez ilimitada al sistema bancario, precisamente para que compre deuda pública. En segundo lugar, ese mismo Banco Central Europeo ha concedido un aval explícito desde septiembre de 2012 a todos los gobiernos europeos, diciendo que no podrán quebrar si piden el rescate, y por tanto la deuda pública se convierte, al menos en términos nominales, en un activo seguro. Luego también porque los bancos centrales extranjeros están inundando el mercado de liquidez, sobre todo el Banco Central de Japón, lo que está llevando a que todos aquellos o gran parte de quienes tenían posiciones en yenes las estén reduciendo para comprar activos arriesgados, de más alto riesgo en el resto del mundo. De hecho, es que sería un dato positivo, o en parte podría ser un dato positivo, si el tipo de interés de España fuera el único en todo el mundo que estuviese bajando, porque eso significaría que la deuda del resto del mundo se percibe como algo arriesgado y que en términos relativos nosotros hemos mejorado. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Está bajando solo el tipo de interés que paga España por su deuda? No, están bajando los tipos de interés que pagan todos los activos arriesgados del mundo al mismo tiempo. El tipo de interés que están pagando bonos africanos, que hasta el momento se consideraban de altísimo riesgo, está cayendo en las últimas semanas. Por tanto, que caiga el tipo de interés de la deuda pública española no es nada demasiado extraño en este contexto mundial en el que está habiendo un mayor apetito por el riesgo debido a la extremada y extrema liquidez que están proporcionando los bancos centrales, y por tanto esa liquidez se termina filtrando en ciertos activos que, aunque son arriesgados, al menos proporcionan una cierta rentabilidad frente a otros bastante más seguros, pero que no la proporcionan, como pueden ser la deuda alemana o la deuda estadounidense. Por tanto, nada extraordinario. Y si además a estos datos le añadimos que gran parte de las compras de deuda pública que se produjeron en el año 2012 las realizó la banca pública, o mejor dicho, las cajas públicas nacionalizadas por el gobierno, rescatadas y nacionalizadas por el gobierno el año pasado, terminamos de cuadrar la explicación. Hoy ha publicado el Banco de España su informe de estabilidad financiera del mes de mayo, y lo que se observa es básicamente esto, que está habiendo una contracción crediticia bastante severa en España. El crédito no solo no crece, sino que está reduciéndose. Esto en sí mismo no es malo, porque tenemos mucha deuda y hace falta amortizarla. Pero, ¿qué sucede? Los únicos que la están amortizando, los únicos que se están saneando a costa de un gran sufrimiento, son familias y empresas, que se han quedado sin crédito. Los préstamos de la banca a estos dos agentes han caído un 6%, y en cambio el sector público, ¿qué hace? Se endeuda más y más y más. La deuda del sector público, los préstamos de la banca al sector público, crecen un 15%. ¿Y quién está prestando especialmente al sector público? Pues, como decíamos, las cajas nacionalizadas. Por tanto, estamos concentrando riesgos, porque estamos metiendo dinero público en las cajas para que esas cajas compren deuda pública.
Maravilloso.
Con lo cual, como se caiga el tenderete, se cae todo el tenderete del Estado y del sistema financiero. Mayor concentración de riesgos y, por tanto, más malas inversiones y mucha mayor incertidumbre.
Lo cual no es imposible.
No es imposible, sobre todo si seguimos sin cuadrar las cuentas.
Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.